MVS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Son tricampeones de la Champions League, además de conseguir su 13ª copa frente a Liverpool. Programa muy especial el que tendremos aquí en Balones al Aire. ¡Comenzamos!
Balón para Toni Kroos, balón para Karim Benzema, el arranque de Karim Benzema, por llamarlo de alguna manera. ¡Ojo! ¡Que puede ser el gol de la final!
¡Ay, Dios mío!
Primero el saque de esquina, viendo la pelota para el Liverpool, manda el Real Madrid desde hace dos minutos con ese gol de Karim Benzema. Pelota para Miller. Miller, el balón al corazón del área, Lovren, que es el que remata. Mané, gol. Gol del Liverpool. Gol de Mané, cuando peor se ponían las cosas para los aficionados Reds, en ese saque de esquina concedido por Rafa Varane. El saque que acarició Miller, ganó poderoso por arriba, lo ganó con todo Lovren y en boca de gol.
Marcelo en banda izquierda, amaga un, amaga dos, centro Marcelo, va el remate. ¡Gol! ¡Gol! Segundo del Madrid, el chuta, Carius. ¡Gol! ¡Gol, gol,
gol! ¡Gol!
¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Oscar Barbuda! ¡Renovación! ¡Si lo llevo diciendo 20 años!
¡Renovación!
¡Dios reír de mí! ¡Es la mujer barbuda! ¡Bajo los palos del Liverpool! ¡Chuta Bale desde Cardiff! ¡Le pega Bale desde Cardiff! ¡Y Carius se le dobla la mano! ¡Se mete el balón y se convierte en el hombre de la final!
6:03, Alfredo, escuchábamos esta narración desde España, cómo se vivieron todos los goles de esta gran final, una final que a mi parecer no quedó a deber. Por ahí, pues sí, muchos errores del portero Karius por parte de Liverpool, pero con todo merecimiento el Real Madrid consigue el tricampeonato.
Sí, una final espectacular, un Real Madrid que demostró ser el más grande, al menos en lo que a la Champions League se refiere. Un buen partido, empezó el Liverpool encima, tenía el control del balón, el control del partido, me atrevería a decir. Por ahí llegó unas situaciones desafortunadas, ¿no? Con la lesión de
Mohamed Salah.
De Mohamed Salah, un poquito después la de Carvajal, obviamente le afecta más al Liverpool que claro, haya salido el estandarte, ¿no?, de este equipo, el que los ayudó a llegar hasta Kiev. Ahora, una buena final, me parece que es merecido el resultado, sin embargo, sí mancha un poquito la final lo que es estos errores del arquero, ¿no?
Claro, totalmente. Creo que puntos importantes los que tocas. Primero, el giro de 80 grados, de 180 grados que le da esa lesión de Mohamed Salah, porque sabíamos lo que era, ¿no? Cuando hablábamos de Liverpool previo a esta final, era hablar de lo que podría llegar a ser Salah, si llegaría a tener el balón de oro, que creo que se le escapó con esta lesión y con este resultado. finalmente empieza con esa lesión, o más bien el Liverpool antes de eso tenía el dominio del balón, no sé si del balón, pero presionaba bien y llegaba más, que era pues el estilo.
Sí, me parece que sorprendió un poquito al Real Madrid.
Sorprendió, pero creo que era algo que se esperaba, pensando en el estilo de Klopp, de ir a presionar arriba, recuperar el balón, pero una vez que sale Mohamed Salah, el Real Madrid toma un segundo aire, el Liverpool se va para abajo y todavía ahí Karius, antes de sus errores, estaba pues rescatando al equipo ahí en un par de ocasiones. Tenemos en la línea a Diego Acedo de Diario Marca desde España para platicar un poco al respecto. Buenas tardes, Diego, gracias por cedernos este tiempo, pensando además la hora que ya es allá en España.
Muy buenas tardes, Alfredo, Eduardo, un placer estar con vosotros. Pues todavía estamos trabajando, mucha gente aquí en la redacción de Marca, cerrando las páginas del periódico del domingo, de un periódico imperdible, un periódico para la historia de lo que ha hecho el Real Madrid esta noche en Kiev contra el Liverpool con esa decimotercera Champions.
Sí, claro, Diego, me parece que no se va a dormir en toda España, al menos en Madrid esta noche, porque lo del Real Madrid ha sido histórico, ¿no? ¿Cómo se vivió por allá?
Pues una noche larga en Madrid, bueno, en la mitad de Madrid. Hay que recordar que equipo, el Atlético Madrid, se le sigue resistiendo esas Champions, que yo creo que en unos años lo conseguirán. El fútbol se la debe al equipo rojiblanco. Este año, bueno, consiguió la Europa League, y en agosto ese derbi madrileño que se viene en la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, que va a ser muy emocionante. Pues, ¿cómo se vivió? Pues como una noche histórica, una noche que yo creo que se recordarán no solo los aficionados del Real Madrid, sino todos los aficionados del fútbol, porque lo que hizo el Real Madrid, tercera Champions consecutiva, cuatro Copas de Europa de las últimas cinco, y es la decimotercera. Es un club de leyenda. Yo creo que estos jugadores serán recordados por muchos años. Igual el Real Madrid no es un equipo que domine el fútbol por como el Barcelona de Pep Guardiola o el Milán de hace unos años de Arrigo Sacchi, que marque una leyenda por su juego, pero sí que lo va a hacer por sus éxitos. Y Zinedine Zidane, yo creo que entra en el Olimpo de los dioses también de los entrenadores, porque tres Champions en tres temporadas con el Real Madrid es que está al alcance de muy pocos, y él es uno de los elegidos.
Claro, Diego, hablando de Zinedine Zidane, el problema que se le viene, porque se hablaba de si iba a salir Benzema, si iba a salir Gareth Bale, y pues después de la actuación que hemos visto hoy, creo que la directiva del Madrid se va a replantear mucho quién debe ser el jugador que salga del equipo, mínimo en ofensiva, en busca de ese 9 que tanto quiere el Madrid.
Bueno, se espera un verano muy movido en la Casa Blanca, en el Santiago Bernabéu, en las oficinas del Real Madrid, porque yo creo que lo que ha hecho el Real Madrid es historia con esta decimotercera Champions, pero está empañado un poco por todo lo que ha pasado, que estaréis enterados, y también todos los oyentes, de lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo, con Gareth Bale. No se sabe qué va a pasar con el futuro de las dos estrellas del Real Madrid, que yo creo que no han elegido el día para hablar sobre su futuro. Yo creo que hoy hay que hablar del Real Madrid, del club de fútbol, del club más grande que hay ahora mismo en el mundo, por diferencia, por lo que ha conseguido esta noche, por lo que lleva consiguiendo a lo largo de su historia. Y yo creo que ellos deberían hablar de su futuro y de lo que puede pasar con ellos en el club pues en otro momento. Yo creo que hay que hablar de lo colectivo, de lo que ha hecho el Real Madrid, de Benzema, que siempre criticado, como bien dices, pero que hoy ha hecho un gran partido, aparte de ese gol de listo que ha estado muy atento ahí para esperar el fallo del portero, pero ha tenido muy buenos movimientos. Al final Zinedine Zidane ha apostado por su compatriota y este le ha respondido con buenas actuaciones en el campo. Partidazo del croata Modric, Sergio Ramos imperial de la defensa, Keylor Navas, es decir, del costarricense, otro partidazo. Se sigue buscando portero en el Real Madrid y el costarricense siempre responde con grandes actuaciones. Marcelo, otro gran partido. Pues hay que destacar a muchos jugadores, y yo creo que es lo colectivo lo que ha hecho grande el Real Madrid, y el gran culpable y de lo que ha conseguido el Real Madrid, yo creo que es Zinedine Zidane, porque es un entrenador que ha sabido manejar a un grupo de estrellas, de grandes egos, de estrellas mediáticas, y ha conseguido hacer un equipo invencible, como se ha demostrado esta noche contra el Liverpool.
Claro, y repitiendo muchas veces alineaciones, ¿no? Una defensa intacta, el mismo 11 que utilizó en Cardiff, a lo mejor no respetando el cierre de temporada que había hecho Gareth Bale. Sin embargo, él mantuvo el 11 que lo llevó a Kiev y confió en él. Ahora, ¿no crees que las declaraciones de Cristiano y de Gareth Bale fueron provocadas mucho por los periodistas? Creo que unas 5 veces le preguntaron a Ronaldo, ¿ahora qué sigue? ¿Qué con tu futuro? Y el portugués no quería responder.
Pues os voy a contar lo último, porque acaba de hablar ahora mismo Cristiano Ronaldo en zona mixta, de hablado para las radios, y dice que no se arrepiente de lo que quizás no eligió el momento para decir esa frase, que yo creo que el periodista le no, en este caso yo no estoy de acuerdo, porque le preguntó y él respondió, tenía ganas de decir eso, no se sintió protagonista, no, los focos no fueron para el portugués en Kiev, sino todo lo contrario, fueron para el MVP de la final, que fue Gareth Bale, salimos desde el banquillo para con su doblete y esa espectacular chilena dar el título al Real Madrid, y yo creo que el portugués tenía ganas de decir eso, y luego matizó un poco sus palabras en zona mixta diciendo que pues que quizás no debería haber dicho eso, pero que sí que va a hablar en los próximos días y que no tiene muy claro su futuro en el Real Madrid, que no sabe si seguirá como blanco la próxima temporada y que se lo debe a los aficionados lo que va a decidir con su futuro en los próximos años.
Claro, también, Diego, esto puede ser parte de una presión pensando en la posible llegada de Neymar, lo que se pagará, lo que sería el salario también del brasileño, y que evidentemente Cristiano Ronaldo no quiere perder ese protagonismo y pues ese puesto de económicamente hablando también.
Sí, yo creo que pueden ir por ahí los tiros, lo que pasa que él también se defiende ante eso, él dice que no es solo dinero lo que todo en la vida, tampoco gloria, que él ha ganado 5 Champions, 5 balones de oro y que bueno, que ha conseguido muchas cosas y que no es dinero, no, que hay muchas más cosas detrás de todo esto, así que veremos bueno. Cómo resuelve Florentino Pérez y el club pues otra historia que bueno, recordaremos lo que pasó también hace un año, justo un año, donde el portugués volvía a dejar en entredicho su futuro, pero bueno, a Cristiano Ronaldo todos le conocemos, los jugadores del Real Madrid se les ha preguntado a sus compañeros y todos, incluso Zinedine Zidane, no se imaginan a Cristiano Ronaldo vistiendo otra camiseta que no sea la del Real Madrid la próxima temporada.
Claro, ni tampoco al Real Madrid sin el astro portugués. Veremos qué pasa, ¿no? Con la afición ahora que vengan a Cibeles, bueno, que vayan a Cibeles en Madrid, que levanten la copa ahí. ¿Cuál es la reacción de los aficionados ante estas declaraciones de Cristiano?
Sí, ha sido un auténtico bombazo, ha corrido como la pólvora. Las declaraciones no han sentado nada bien. Veremos cómo es el recibimiento mañana a Cristiano Ronaldo en esa fiesta de los jugadores con sus aficionados para entregarles y que vean la 13ª Champions League para el club. Veremos si el portugués siente el cariño de su afición o por el contrario pues se toman represalias. Y bueno, está claro que los aficionados del Real Madrid han visto pasar a lo largo de toda su historia muchos cracks, muchos jugadores importantes, muy buenos, y al final el club sigue, y yo creo que los aficionados del Real Madrid miran por encima de todo, quieren tener ídolos como Cristiano Ronaldo, quieren tener a los mejores jugadores del mundo defendiendo los colores del Real Madrid, pero por encima de todo siempre va a estar la institución.
Claro, Diego, y regresando un poco al juego que tuvimos hace unas horas, lamentablemente Mohamed Salah salió por lesión y eso también cambió la cara del partido. ¿Crees que se vio un poco, tal vez, perdida la final para el Liverpool a raíz de eso? Más allá también de los errores de Karius en los 2 goles, un poco el Liverpool que está decidido a ir a presionar arriba, como siempre lo ha hecho, y que sin Salah, pues se complicó un poco más el juego.
Coincido contigo y estoy totalmente de acuerdo en el análisis que haces de la final, de cómo fue el partido. Yo creo que el Liverpool hizo un gran planteamiento, Jurgen Klopp, salió como se esperaba, yo creo que incluso mejor de lo que se esperaba, a morder al Real Madrid, una presión asfixiante, mucha intensidad en el juego, jugó muy vertical, que el Real Madrid es que no trenzaba, no hilaba 2 pases seguidos, le costaba mucho cruzar el mediocampo, y tuvo sus mejores momentos en la final, con una ocasión de Arnold que estuvo muy bien, el costarricense Keylor Navas, muchas llegadas al área del Liverpool, y la final estaba del lado red hasta que llegó esa lesión de Mohamed Salah, del el mejor jugador del Liverpool, que fue, yo creo que un shock, lo reconoció Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, en sala de prensa, que fue un shock para sus jugadores. Yo creo que el equipo se vino abajo moralmente, el Liverpool fue otro, aunque consiguió reponerse al 0-1 de Benzema con ese empate de Mané, pero el equipo ya no fue el mismo. Yo creo que tampoco en el banquillo el Liverpool tenía jugadores, recursos para poner la final de su lado, y pues el Real Madrid esperó su momento, que pues se vio beneficiado, está claro, por esa lesión, y también por no podemos obviar los errores del portero, que no tuvo su mejor noche. Yo creo que tuvo la peor noche de su carrera deportiva, e incluso los días antes hablaba mucho de si Karius era un portero para el Liverpool, para defender los colores del equipo inglés. Y bueno, yo creo que tendrá a lo largo de su carrera, o ha tenido mejores actuaciones que las de hoy, pero que lo ha demostrado como que el partido le vino muy grande, y pues fue un factor determinante.
Claro.
Al final.
Finalmente también, total mérito para el Madrid, que etapa tras etapa se le ha criticado errores arbitrales o jugadas como también la del portero, la de Ulreich con el Bayern Múnich, pero que finalmente el Real Madrid superó al campeón de Francia, al campeón de Italia, superó al campeón de Alemania y finalmente a una ofensiva tan poderosa como la de Liverpool, y creo que con todo merecimiento gana esta 13ª Champions en estos momentos.
Sí, estoy de acuerdo de que pues se han enfrentado a los mejores equipos, al Paris Saint-Germain, que quería discutir el trono de los mejores equipos europeos, con ese desembolso millonario faraónico de dinero con Neymar, Mbappé, un elenco de estrellas, pero llegó el Real Madrid y lo sacó del mapa, literalmente, al Paris Saint-Germain. Luego, ante el Bayern de Múnich también el Real Madrid, pues otra exhibición, ante la Juve. Yo creo que el Madrid al final ha demostrado que es el dominador absoluto del fútbol europeo. Y hablábamos al principio del programa, yo creo, de que Gareth Bale venía haciendo buenas actuaciones, no fue titular, Zinedine Zidane yo creo que premió a los de Cardiff, pero también pensando un poco en ser superior en el mediocampo, por eso metió a Isco. El Liverpool tiene un 4-3-3 muy marcado, quería el Real Madrid pues dominar la posesión, y por eso yo creo que Zidane apostó por Isco. Pero yo creo que ha sido una Champions donde todos han tenido protagonismo. Hay que recordar en esas eliminatorias que mencionaba antes que Lucas Vázquez, Marco Asensio fueron jugadores muy importantes para que el Real Madrid llegase hasta donde ha llegado, y al final salpase con la 13ª Champions.
Sí, hasta Mateo Kovacic apareció por ahí en algunos partidos de titular. Por eso me parece que ha sido la final en donde más expectativa existía, en a ver qué 11 sacaba Zinedine Zidane.
Sí, porque aquí en Marca la verdad es que creíamos que podía ser la BBC. Apuntaban a que Zidane iba a pues dar la oportunidad a Bale después de sus grandes actuaciones, porque Cristiano Ronaldo es inamovible, Benzema pues también lo ha sido para el entrenador francés en los últimos partidos, sobre todo los más importantes, y el galés la verdad es que venía haciendo un tramo de temporada espectacular, sprintando para colarse en el 11 de la final de hoy, y fue un golpe duro, pero bueno, los grandes jugadores también se reponen a esos golpes anímicos y morales, y él supo también esperar su momento, y bueno, al final entró, y la 13ª es la 13ª Champions, es la de Gareth Bale. Está claro que ha sido el jugador determinante, y al final es el que le ha dado el título al conjunto blanco, pero la alineación, pues Zidane apostó por jugadores que confiaba en ellos, y yo creo que por la variante táctica de apostar por Isco con superioridad en el mediocampo, pero estaba claro que el francés lo tenía muy decidido, y al final, pues como él dijo también a lo largo de la semana, era un marrón que solo él lo iba a tener, y bueno, pues al final apostó por esos jugadores. No le salió bien al principio, pero si algo hemos visto en estos años es que Zidane sabe manejar muy bien los partidos, y pues también apostar por jugadores saliendo de ese banquillo que le pueden dar la victoria, como ha ocurrido contra Liverpool.
Claro, ya para concluir, Diego, hablabas del dominio que tiene el Real Madrid en Europa, y creo que hoy en día no solo es el Real Madrid, es en general España, y se habla mucho, ¿no? Esa comparación entre cuál es la mejor liga del mundo, si la Premier, si la Liga Española. Creo que hoy por hoy no nos queda duda, con el Atlético ganando la Europa League y con el Real ahora siendo tricampeón de Champions, que hoy en día, pues la Liga Española es la primer liga del mundo.
Hombre, donde se tiene que demostrar donde eres la mejor liga, yo creo que es en las competiciones europeas, cuando te enfrentas a equipos de otros campeonatos, y el fútbol español es el dominador absoluto. Yo creo que solo hablo de memoria el año pasado que ganó el Manchester United de Mourinho la Europa League, pero es que los últimos 5 años, 5 Champions de equipos españoles y Europa League, pues también el Sevilla en este caso que ganó varias consecutivas. El fútbol español ha dominado claramente no solo las primeras líneas, que son Real Madrid y Barcelona, sino también el Atlético disputando 2 finales de Champions, que perdió contra el Real Madrid, ganando la Europa League esta temporada, el Sevilla ganando pues ese torneo. Está claro que el fútbol español está en un momento muy bueno de salud, ahora mismo es de felicidad absoluta. Veremos lo que hace la selección española en el Mundial, y estamos hablando de una liga española que tiene que competir contra una Premier que cada vez se lo pone más difícil. Los 20 equipos de la Premier reciben mucho dinero de derechos de televisión. El equipo 20 de la Premier recibe más dinero que el cuarto, el quinto de la Liga Española, con lo cual eso hace que en el mercado de fichajes pueda fichar a mejores jugadores, pero bueno, al final hay que armar un colectivo, un equipo que responda no solo en las competiciones domésticas, sino también en el escenario internacional, y ahí el fútbol español pues no tiene rival, y pues veremos lo que pasa en los próximos años. La Premier pues hasta ahora no ha conseguido acabar con ese dominio.
Claro, y ya ahora sí, para terminar, hablando de España, me recordaste la lesión de Dani Carvajal, de casualidad. Diego, ¿sabes qué tan grave es esta lesión? ¿Si podrá llegar a la Copa del Mundo?
Pues no hay noticias, se va a esperar un poco a que se le realicen pruebas al lateral del Real Madrid, pero los presagios no son nada buenos. La sensación es que el jugador no ha querido hablar ante los medios, y fuera de cámara sí que ha dicho que no tiene muy buenas sensaciones. Es un jugador que tiene muy mala suerte con las lesiones, muchos problemas musculares. Esta temporada ya se ha perdido 2 meses de competición por una lesión. Y en la final de Milán, creo que fue en la que ganó el Real Madrid al Atlético, también se lesionó, y eso le impidió acudir a la última Eurocopa de Francia. Con lo cual el jugador, la verdad es que le persigue la mala suerte, y Zinedine Zidane ha dicho que estaba hundido, llorando en el vestuario, que era un mar de lágrimas, porque sabe que aparte de no haber ayudado a sus compañeros a conseguir la 13ª en Kiev, sabe que se puede perder el Mundial.
Claro, pues esperemos que tanto Carvajal como Mohamed Salah se recuperen, son elementos muy importantes para su selección. Y pues muchísimas gracias por el tiempo, Diego Acedo, de Diario Marca, y muchas felicidades también para todo el pueblo español tras esta victoria internacional.
Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.
Muchas gracias, Diego. Alfredo, ahí lo tuvimos, creo que expresa muy bien lo que fue el partido, ¿no? La situación de Liverpool dominando en una primera parte, el Madrid teniendo este cambio de ritmo a partir del minuto 30 con la lesión de Salah, y finalmente un Madrid que a través de los años nos ha demostrado ser el más grande.
Sí, me parece que no hay que perder de el enfoque, ¿no? La nota principal del día, ¿no? Que es que el Real Madrid ganó 3 Champions seguidas, por ahí las declaraciones de Cristiano, por ahí la lesión, que obviamente es importante, ¿no? En año mundialista todas las lesiones son peligrosas, pero sí, enfocarnos en...
Y no solo el tricampeonato, sino 4 Champions de las últimas 5, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es algo muy, muy importante y nada fácil de hacer. Suena fácil hacerlo, no tanto, y más pensando que Zidane logró pues 2 de estas, ¿no?
Claro, y recordar la temporada complicada que ha tenido el Real Madrid. Empezó con esa sanción a Cristiano, que me parece que fue importante en el principio de la temporada, sí, por los 5 partidos que le dieron. Poco fue mejorando en Champions y en la Liga dejándola atrás. Vino el escándalo de Leganés en la Copa del Rey. Sin embargo, en Champions sacó la casta y... Bueno, un Madrid muy campechano está alcanzando la gloria.
Mira, finalmente, lo mencioné también hace rato en Sexto Día, el Real Madrid jugaba por la gloria o la muerte, porque ganar el tricampeonato significaba dejar atrás lo sucedido en Liga y lo sucedido en Copa del Rey para demostrar que son el equipo más importante hoy en día del planeta. Y si hubieran caído, hubiera sido un desastre pensar en caer en la final cuando tenías la posibilidad del tricampeonato y más lo sucedido, evidentemente, en Liga y Copa.
Sí, de acuerdo. Y bueno, tocando un poquito lo de Cristiano, no me gusta para nada, ¿no? Me parece que sí se equivoca el portugués diciendo eso en un momento como tal, pero
¿no
bueno,
crees que buscó protagonismo?
Pero ¿cuántas preguntas tiene que evitar, ¿no? Viene la transmisión y me parece que todos los que vimos el partido queríamos ver la premiación. Cristiano se le preguntó 7 veces por su futuro, hasta que él dijo, no es momento de hablar del futuro, no es momento de hablar del futuro, hasta que lo picado, ¿no? Hasta que le... Otra pregunta de qué se siente no ser el elemento principal de la final. Lo picaron hasta que sacaron la sopa.
También yo creo que esa pregunta exactamente, la de qué se siente no haber sido protagonista,
sí,
le generó...
Fue más, estás enfadado de no haber anotado y...
Claro, bueno, y le generó un enojo a Cristiano. Sabemos que Cristiano hubiera dado lo que fuera por él haber anotado esa chilena o él haber ayudado al equipo en cuestión de goles. Finalmente, no sé si la declaración vendrá primero con un enojo, creo que también en su relación con Florentino, tratando de meter presión, y por otro lado, tratando también de llamar la atención en una final en la que él no fue protagonista.
Sí, sí, de acuerdo con eso. Ahora, desde no solo ahorita en la final, llevan toda la semana preguntándole, y si él no quiere hablar de su futuro, está en todo su derecho, ya que lo pican y lo pican.
Le han preguntado de la llegada de Neymar y tampoco
sí,
ha declarado
de
fácilmente.
Y le han preguntado sobre si va a continuar. El año pasado también tuvo ese problema, ¿no? Se escuchaba medios portugueses que ya aseguraban que Cristiano no quiere seguir en el Madrid. Bueno,
ahora, regresando
esto
ya...
Esto de los fichajes es un...
Y lo que falta, ¿no? Es
sí,
año del Mundial.
No, es tremendo.
Estamos
yo
a 19...
Para mí que acabe el Mundial y nos vayamos a septiembre.
A 19 días del Mundial. Sabemos que esa Copa del Mundo pues es el gran reflector también para muchos jugadores que tratarán de moverse en el siguiente mercado de fichajes, que va a ser muy importante. Por otro lado, el Liverpool, Alfredo, que a mi parecer se van como un digno oponente. Un Liverpool que llegó desde los playoffs de Champions. No clasificó directo. Tuvo que vencer al Hoffenheim. Y después, pues yo creo que deja callados a muchas personas, ¿no? Nadie esperaba que venciera al Manchester City. Llega
sí, sobre
con
todo
autoridad.
El Manchester City.
Claro, tuvo una eliminatoria mucho más sencilla que el Real, hay que admitirlo. Llega a esta final sin ningún favoritismo realmente hacia el cuadro inglés. Juegan bien. Cuando sale Salah, yo veo un Liverpool que trata de matarse en la cancha, de dejarlo todo, de conseguir el título de alguna forma, digamos dando un poco de golpes de ahogado, pensando en que sin Salah el equipo pues pierde un poco ese orden, esa columna vertebral. Veo a un Liverpool que hace bien las cosas, por ahí, bien, los errores de Karius perjudicaron mucho al equipo, igual que la lesión de Salah, pero el equipo creo que más allá de eso hizo lo que pudo, se repuso del primer error y creo que Liverpool se debería de ir contento con su actuación, porque no era un equipo que tuviera que vencer al Madrid. Si el Liverpool hubiera sido campeón, creo que también hablaríamos de un fracaso por parte del Real Madrid, porque no era un digno oponente para jugarle tú por tú. Creo que era mucho más favorito el Madrid. Ahora, el capitán Jordan Henderson salió a decir que esta derrota le va a hacer mucho daño a Liverpool. Yo esperaría que fuera todo lo contrario. Yo esperaría que haber llegado a una final de Champions y haberle competido como le compitieron al Real Madrid sin su mejor hombre fuera una señal de vamos a ordenarnos, vamos a aprovechar bien el mercado de transferencias y armar un equipo todavía más poderoso para poder pelear no solo por la Champions, sino también por la Premier League.
Sí, mira, de acuerdo contigo en que nadie esperaba nada de Liverpool, ¿no? Que en una eliminatoria contra el Manchester City los daban casi como muertos, también por la gran temporada que habían hecho los de Guardiola. Ahora, me parece que las declaraciones de Henderson vienen por lo que representa el club, no por la historia de un Liverpool que no se nota inferior al Real Madrid, que si se comparan, ellos le quieren competir a los más grandes. Sí, los últimos años no han sido los mejores para los Reds, pero bueno, me parece que son unas declaraciones más basadas en la historia y lo que pesa perder una final, ¿no? En contrario, Jürgen Klopp, la última final de Champions que perdió, recordemos, con el Borussia Dortmund, también pasó de ganándole al Real Madrid, pasando en eliminatorias donde nadie esperaba nada de él ni de su equipo. Y bueno, llegó a la final de Champions.
Muy bien, Klopp. Creo que a Klopp, claro, se le debe de aplaudir lo que hizo con un equipo que había perdido su esencia y, más que eso, su posición dentro del fútbol europeo. Un Liverpool que ya había caído a ser un equipo mediano dentro del fútbol internacional, y que está tratando de regresarlo al mapa. Por otro lado, lo que hablábamos con Diego Alfredo, ¿qué va a hacer el Madrid? Porque llevábamos semanas y semanas pensando en que Bale ya era parte del Manchester United, porque Bale ya no jugaba con el Madrid, no lo utilizó en casi ningún partido previo de Champions. Después se hablaba también de la salida de Benzema, porque no les funcionaba como un 9 de gol. Y hoy, pues llegaron los dos y le dieron la Champions al Real.
Claro, sí, tiene un problemón ahí Zidane. Bueno, más que Zidane, la directiva, ¿no? Florentino Pérez.
Un problema agradable, ¿no?
Un problema agradable, veremos qué pasa. La verdad, bueno, a mí en lo personal me quedaría con los mismos, ¿no? A mí no me quita el sueño Neymar, ni mucho menos.
Y ahora se queda Zidane.
No dependo yo, ¿no?
Zidane
no
es un entrenador que está a muerte con estos jugadores, y yo creo que va a tratar de que hayan los menos cambios posibles. Keylor Navas tiene que quedarse pensando,
claro,
en que...
Claro, pero creo que lo que sucedió esta temporada es una lección para Zidane, estamos en la gloria, pero tocamos lo más alto que hay a nivel de clubes, y sin embargo hay que seguir mejorando.
Claro, hay que hacer unas cuantas modificaciones, a ver qué pasa también en el arco del Madrid, porque Keylor, pues, los ha defendido a muerte, estuvo ahí en estas últimas 3 Champions League ganadas, pero mucha gente no lo quiere en la portería.
No, me parece que ese tema está más que cerrado, ¿no? Keylor Navas se lo ha ganado, ha tenido grandes
actuaciones. Pues hace unas semanas yo te escuchaba
ganado, ¿no? Ha tenido grandes partidos. Me parece que un portero del Real Madrid no puede tener errores tan
marcados como los tuvo
en semifinal de Champions, en cuartos de final. Pero bueno, hoy veo a mi compadre Karius y digo, bueno, me quedo con Keylor,
no nos arriesguemos. Sí, pues ahí está, muchas felicidades al Real Madrid por esta 13ª Champions, y especialmente a Cristiano Ronaldo, que ya tiene 5, ya igualó al Barcelona él solito, sí, al Bayern y al propio Liverpool. Muy bien por Cristiano.
No, y afortunados de haber vivido esto, ¿no? Este Real Madrid que es histórico.
Lástima, repito, lo de Salah, porque creo que perjudicó al fútbol en general, que esperábamos una final donde viéramos un Cristiano contra Salah y no se dio, pero eso no es factor para lo que ha conseguido el Madrid, que, como bien dices, tenemos pues la suerte de poder ver a un equipo tan poderoso y que logre esto que nunca antes habíamos visto. Vámonos ahora con Yolanda Ponce, porque tenemos una trivia que tiene, una encuesta más bien, que tiene mucho que ver con esta Champions League.
Eduardo, Alfredo, ¿cómo están, amigos de Balones al Aire? Pues ya tenemos esta sección tan esperada de la encuesta en Balones, y pues muy emocionante hoy la final de la Champions League, y pues nuestra pregunta tiene que ver con el partido que se vivió hace unas horas. Preguntamos, ¿quién fue el máximo responsable del título del Real Madrid esta tarde? Las opciones son el portero de Liverpool, Karius, o Gareth Bale. Esperamos sus respuestas a través de la página de Twitter de MBS Noticias. Nos interesa mucho su opinión. Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien.
Muchísimas gracias, Yolanda. Ahí está la trivia, la encuesta, Alfredo. ¿Quién fue el máximo responsable del título del Real Madrid en esta final de Champions League? Hasta el momento, y acabamos de empezar la encuesta, 100 personas. Karius 73%, Gareth Bale 27%. También aquí sabemos lo que afecta, pues, la afición y el equipo al que le vayas, ¿no? El que le va al Barcelona nunca va a aceptar que el Madrid lo ganó con justicia, mientras que el del Madrid va a aceptar que lo de Bale, pues, es único.
Sí, que fue único.
Totalmente de acuerdo. Vámonos rápidamente a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
¿Quieres transmitir un discurso efectivo? ¿Posicionarte como un conferencista, orador o vendedor sólido? El Centro de Capacitación MBS te invita al curso El Arte de Hablar en Público. Persuadir para transformar. Inscríbete llamando al 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Buenas noches.
Buenas noches.
De los 20 pesos que cuesta hoy el litro de gasolina, 7 son casi puros impuestos. Y los de Morena quieren dejarlo así, pero los del PAN quieren bajar esos impuestos. Ya sabes, ¿quieres gasolina más barata? Vota por el PAN. El cambio inteligente.
PAN, el cambio inteligente.
Pásale, pásale, hay naranja, naranja.
Seguramente conoces la canción. Ahora conoce nuestras propuestas.
Candidatos locales.
Movimiento Ciudadano.
Grande cappuccino descafeinado, deslactosado light, sin crema batida, 3 shots de café, canela, shot de menta, orgánico, sin gluten, de Comercio, Justicia y Popote para Daniela.
Si el nombre de este café duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés.
¡Pes!
Vota diferente con el pez, pez, pez. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el pez, pez, pez. Vota por el Encuentro Social.
Vota por el pez, vota por Andrés. Vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el pez.
Con Andrés.
¡Pes!
Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.
Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
PRD.
Soy Jesús Valencia, tengo 40 años. Todo empezó hace 10 años, cuando un amigo me dio cocaína. El abandono de mi esposa fue uno de los primeros problemas que tuve. Después siguió mi salud. Toda una noche me empecé a drogar, pero bastante. Me dio un preinfarto. Tuve que ir al hospital a pedir auxilio.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
Continuamos en Balones al Aire.
Somos de la Comarca Lagunera, orgullosos defendemos nuestra tierra, tierra de hombres y mujeres en pelea. Aquí nada.
6 de la tarde con 37 minutos y escuchamos este himno de Santos Laguna, Alfredo, porque el equipo de Torreón se impuso al Toluca ante todo pronóstico de visita y con eso consiguieron su sexta estrella.
Así es, bajémonos tantito del barco internacional en el Real Madrid y hablemos del Santos Laguna, que el domingo pasado logró su sexto título. Ya comentabas, lo hizo de buena manera, muy merecido. Logró neutralizar, yo creo que es la palabra correcta, a los Diablos Rojos del Toluca de visitantes. Entonces, bien por Santos, con un gran técnico que viene desde abajo, con jugadores jóvenes, con jugadores mexicanos. Y bueno, bien el Santos Laguna.
Este equipo de Santos, que cada 6 años consigue un título, tiene el mejor promedio de
claro,
la liga.
En torneos cortos.
En torneos cortos, por supuesto. Donde tiene 6 títulos, bien decimos, en 35 años, una historia muy corta de muchos logros, y que habla mucho también de lo que es Santos como institución, desde Raragorri en la dirección, teniendo ahora a Siboldi, que antes estaba en la sub-17, fue viendo a los jugadores, fue subiendo hasta el primer equipo, y finalmente, con una idea casada y con la que le fue muy bien, terminó dándole un título con todo merecimiento a Santos Laguna.
Sí, me parece que dio cátedra, dio un gran torneo, ya comentábamos la semana pasada, un Santos Laguna que había empezado bien el torneo, que se veía como un protagonista, por ahí cayó al final del torneo, pero bueno, demostrando que tienes que ser consistente, ¿no? Que importan las primeras fechas, que importa jugar bien al fútbol, y bueno, lo hizo el Santos Laguna.
Y que hay que mentalizarse para la liguilla, porque jornada 13... cae el conjunto de Santos con Atlas. Sí. 3-2. Después cae con Necaxa en Copa MX. Después logra vencer a Querétaro en casa 3-0. Pero después llega una debacle. Ese 3-1 frente a Pachuca. Luego cae 2-1 con Pumas en casa. El América les gana en la última fecha. Y con esto pasaban hasta el cuarto lugar. Algo que no esperaban después de una gran temporada. Pierden la ida con Tigres 2-0 y creo que ese es el golpe más duro que logra dar el conjunto de Siboldi en liguilla. Reponerse de un 2-0 frente a Tigres con un hombre menos en la vuelta, algo que no era nada fácil, lo consiguen. Después llegan a las semifinales donde eran también inferiores en el papel frente al América. Y en el primer partido 4-1, en la vuelta también se reponen del 2-0 inicial. Terminan hasta empatando el encuentro sin perderlo. Y bueno, una final donde también empiezan abajo frente a Toluca en casa. Se reponen con goles de Giannini, con goles de Furch. Y en la vuelta, pues creo que Santos supo manejar muy bien el partido. Terminan 1-1 y con eso se corona el equipo de Torra.
Sí, me parece que fue clave lo que comentabas de los cuartos de final. Nadie pensaba, ¿no?, que le iban a poder sacar ese triunfo al cuadro de Tigres. Después de haber perdido y haber perdido bien. 2-0 en Monterrey, vienen y lo hacen. Ahora, el partido contra América también superiores, ganan 4-1 contundente, y ya en la final me parece que logran la victoria y sin sufrir.
Sí, sin sufrir. De hecho, siendo honestos, es una de las finales más aburridas que hemos tenido.
Sí, tú porque ya estabas esperando el debate.
Yo ya estaba muy emocionado por el debate presidencial, pero lo más triste es que el debate me entretuvo mucho más de lo que fue esta final hasta los últimos 10 minutos.
Claro, ahí, pero la culpa no la tiene Santos.
Para nada. Un equipo no juega una final para entretener a la gente, lo juega para ganarla. Y estoy seguro que la gente de Santos no está ni un tanto molesto.
Sí, si no, pregúntenle al Cruz Azul.
Totalmente, creo que a ellos no les importaría ser campeón de esta forma. Pero Santos lo hace muy bien, sabe reponerse a cualquier situación. Y creo que es un digno campeón que, como bien decías, empezó el torneo de manera espectacular. Por ahí tuvo un declive, pero supo reponerse y consigue este título con jugadores tremendos, ¿no? Creo que desde Jonathan Orozco, que se volvió un héroe de cierta forma en la final. Luego sí, tienes a Bella, que en la liguilla jugó muy bien. Izquierdos, Gerardo Alcoba, que vino muy bien a suplir al lesionado Néstor Araujo, que lamentablemente tampoco va a selección. Tenías en medio campo
Araujo, como le dice el profesor, ¿no?
Exactamente. En medio campo tenías a Brian Lozano, que se convirtió en un crack también. Ya firmado, estaba a préstamo. También jugadores lado de la ofensiva, es algo brutal. Tener a Furch y a Giannini, sabiendo que de cambio puede entrar Jonathan Rodríguez. Atrás sí. Osvaldo Martínez. Era un equipo bastante completo que, sin dar mucho de qué hablar, sin acaparar los reflectores, terminaron siendo campeones.
Sí, terminaron siendo campeones. A ver qué pasa con Santos la próxima temporada. A ver si sigue con el proyecto de
Siboldi,
seguramente. Pero bueno, a seguir en los primeros sitios. No, me parece que se le quitó un poco de protagonismo al título de Santos, ¿no? Justo venía el debate, es época mundialista. Por ahí no se centró la gente mucho en Santos Laguna. Sin embargo, creo que a ellos no les importa mucho.
Claro, lo importante es para la afición que lo disfruten. También un poco regional, se burlaban mucho de Tigres, ¿no? Lo que ha hecho Santos está al nivel de lo que ha hecho el equipo de San Nicolás de los Garza. 6 títulos en mucho menor tiempo y no están ahí buscando que les llamen quinto grande. Santos
no, y también había mucha rivalidad, ¿no? Que me parece que con los equipos de Monterrey, el atacar a los demás del país, el mostrarse como una región superior en cuanto a fútbol se refiere, con Santos no hemos visto nada de esto, ¿no? Ellos a lo suyo, ganando y nada.
Sí, también porque lo han hecho con una estabilidad económica, ¿no? Con un límite.
Sí.
No lo que hace Tigres y Monterrey, donde tienen que tener protagonismo porque los jugadores que tiene cada equipo, pues son espectaculares de cierta forma.
Y con jugadores que, bueno, no es que Giannini, no es la primera temporada de Giannini en México,
claro,
¿no?
Jugadores
explotó,
que fueron.
Y lo dijimos mucho durante este semestre en el programa, que bueno, Giannini Tavares explotó y era hora que lo haga.
Santos no tuvo ningún refuerzo de lujo para esta temporada. Sí, todos llevaban ya tiempo en el equipo. Importante. Ahora también decías lo de Osorio, ya rápidamente queriendo hablar un poco de selección, porque estamos muy cerca del Mundial. ¿Qué
y porque me gusta que le diga Araujo.
Exacto, porque eres un...
Me divierte el profesorio.
eres además un cariñoso del sistema de Osorio. Quiero tu opinión, Alfredo, sobre esta declaración del técnico colombiano, donde dice, si no están listos para jugar los amistosos, se bajan del barco porque yo no me los llevo a Rusia. Por ahí hace unas horas se anunció que Giovanni está contemplado para jugar el primer amistoso frente a Gales. Creo que eso es una buena noticia para Giovanni.
Pero Giovanni estaba en la banca el día de ayer con el...
Tiene un gran problema con el Galaxy, ¿no? Ya se hablaba de que el conjunto de Los Ángeles está buscando vender a los dos hermanos para sacarlos del equipo.
Bueno, un escándalo estos hermanos Dos Santos. Pero me parece que Jonathan por ahí merece el lugar. Giovanni... ¡Ay! Giovanni, muy, muy polémico este jugador de la selección. No sé si tenga asegurado ya el puesto para Rusia. Quedan para cuatro. Tienen que mochar todavía cuatro.
Y tenemos varios lesionados. Giovanni, habrá que ver qué tanto está bien con todo y que tendrá actividad. Ahora, lo que más me preocupa es la de Héctor Moreno, porque ya se fue Néstor Araujo, que eso a mí me parece que quien entrará en su lugar es Osvaldo Alanís. Si se lesiona Moreno... ¿Qué va a pasar? Vamos a jugar...
No, está Ayala.
Con Hugo
no
Ayala.
No es Héctor Moreno, claro, pero Ayala...
¿Pero te ves a México con la central frente a Alemania, con Osvaldo Alanís y Hugo Ayala?
No.
Creo que sería un poco catastrófico que eso no suceda.
No para ni al Santos Laguna.
Y esperemos que Guardado también se recupere. Creo que es el elemento más importante de los que están ahorita sin actividad.
Sí, de acuerdo contigo. Vamos a ver qué sucede.
Todavía tenemos tiempo. Va a haber que darle.
Pues bueno, los lesionados no tanto.
Que
estamos 26, faltan menos de 2 semanas.
Así es, el mundial está a 19 días. Ya estamos,
ya urge, ¿no?
Ya estás comprando el boleto a Rusia.
Ya me quiero ir. Y sobre todo, los que tienen que jugar amistosos, me parece, son los que ya se quieren ir, ¿no? Este problema de las lesiones es un constante cada que es fecha mundialista, pero bueno. ¿Tú lo has visto? O sea, ¿crees que han habido más lesiones que en los últimos años?
Pues no me esperaba tantas lesiones en estos momentos, ¿no? Sucede mucho tal vez antes, pero tan poco tiempo, después de haber dado una lista de 29, que de repente jugadores con la importancia de Guardado, que había tenido gran ritmo en España y que además se fue a España para subir su nivel de cara al Mundial, tenga esta lesión, que el propio Moreno, que no había tenido casi actividad en el último semestre, se lesione, que Diego Reyes, que estaba teniendo también un buen semestre, se lastime también. Creo que a la selección no le hace nada bien, pero tampoco es culpa de Osorio, ¿no? No podemos culpar a Osorio por todos los males de la selección.
Pero como en la prensa aquí vamos a tirarle a Osorio, ¿no? Al cuerpo técnico,
a todo lo que tenga que ver con el técnico colombiano, que bueno... Como hemos dicho, Alfredo, no nos merece como selección. Vámonos a un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando... Balones al Aire. En un momento regresamos.
¡El gol!
Si este grito duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Hablemos claro. Todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados. Y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
INE.
En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral.
Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate.
Cualquier anomalía, repórtala al 01800-7028-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ Edomex, disponible de manera gratuita.
vida.
¿Te imaginas nacer y crecer condenado a vivir en un penal? En los penales de México hay niños que su única realidad es vivir entre cuatro paredes. En Reinserta impulsamos la ley para mejorar sus condiciones. Hoy es momento de exigir que se cumpla. Cambiemos su futuro. Entra a change.org/niños-invisibles y súmate.
Continuamos en Balones al Aire.
Tarde con 49 minutos y es tiempo de la NBA, Alfredo. Qué cosa la que está, se está buenísima. Viviendo en las finales de conferencia, hasta que tenemos finales de conferencia de nivel. Ya tenemos varios años con Golden State y Cleveland dominando. La semana pasada yo te hablaba que creo que volveremos a ver este enfrentamiento, a pesar de que se ha vuelto más cerrada las series. Hasta el momento, ayer LeBron se puso el equipo al hombro, 46 puntos, impulsó a los Cavaliers de Cleveland, vencieron 109-99 a los Celtics, empatan la serie a 3, cada quien ganando sus partidos de local, por lo que mañana, 7:30 de la noche, se jugará desde Boston un definitivo y muy emocionante juego número 7. Hoy, además, por otra parte, a las 8, los Warriors reciben a los Rockets con la serie a favor de Houston 3-2, o sea, una victoria de Houston les daría ya el pase a las finales y el título de conferencia. Sin embargo, su calidad de visitante y lamentablemente la lesión de Chris Paul, pues pone la situación de Houston en peligro, ¿no? Creo que Golden State hoy ganará sin problemas.
Juegan en la Bahía.
Así es, y lamentablemente en el básquetbol una sola ausencia te puede costar mucho. La de Chris Paul creo que es muy importante para los Rockets.
Está fuera todo lo que resta.
Hasta ahora solo se sabe que está en el juego 6. Habrá que ver si pasa lo que
el lunes supone. Sería en Houston.
El lunes sería en Houston, 8 de la noche, el juego 7. Donde habrá que ver si regresa Chris Paul en un juego imperdible ese lunes. Por cierto, mañana decíamos del juego 7 y media, el juego 7 entre Boston y Cavs. Kevin Love tuvo un golpe el partido de ayer y no estará presente para este gran juego.
Yo quiero hablar de LeBron James. Estoy impresionado y no sé, pocas cosas me impresionan en el básquetbol
esta temporada
después de ver a Kobe Bryant. Pero lo que hizo LeBron el día de ayer, 46 puntos, dice se echa el equipo al hombro, pero por ahí se echa un equipo muy malo al hombro, ¿no? Los Cavs no son un equipo de
los Cavs sin LeBron estarían en la parte baja de la tabla.
Ahí compitiendo con tus Lakers.
Y con los Suns de Phoenix, evidentemente, no son mis Lakers.
Pero lo que hizo LeBron el día de ayer sí fue algo tremendo.
Mira, yo...
Se prende, ¿no? Como que tiene, como Cristiano en la Champions, LeBron en las finales.
Yo, exactamente.
Dale,
y está en ese momento. Estás muy emocionado con el Real Madrid campeón. Está bien, te lo mereces. Pero muchas veces, Alfredo, a mí me molestaba que la gente comparara a LeBron con Michael Jordan. Se me hacía algo absurdo.
Con Cristiano sí se puede
comparar. Cristiano sí te dejo. Pero con Michael Jordan se me hacía algo absurdo porque Michael, además, tiene un lugar muy especial en el mundo del deporte. Creo que no solo es el mejor basquetbolista de la historia, sino está en la lista de los mejores deportistas, tal vez el mejor que ha tenido la historia del deporte. Y creo que LeBron James, en estos últimos años, ya siendo un jugador veterano, ha demostrado que sí se le acerca un poco al nivel de Kobe y al nivel de Michael Jordan, me atrevería yo a decir.
Bueno, tremendas declaraciones aquí y con lo de Michael Jordan, lo demás estoy de acuerdo contigo. Y bueno, tú dices, sigues con la...
Con mis predicciones.
Con tus predicciones de Cleveland y Golden State. No se vale cambiar,
seguro,
porque
lo
agarré a los otros dos.
Ok.
Pero digo, a mí
tú cambiaste con lo de Keylor Navas, ¿no? Le criticaste hace dos semanas,
bueno,
le diste con
no,
todo.
No, yo no cambié. Yo dije que no se puede equivocar así, sin embargo, va a seguir con el equipo.
Ok.
Yo a menos me quedo... de que dejé a quiero ver. No.
Yo me quedo con mi final. Ya ves, ya ando cambiando. Golden State frente a los Cavs nuevamente. Pero la verdad,
sí, a ver si
vea un Houston poderoso que con Chris Paul sí podría llegar a dar una sorpresa frente a Golden State.
A ver si LeBron no hace 99 puntos el día de mañana. Tremendo, sí. la bestia, ¿no?
Estás muy emocionado con LeBron James.
Es que ayer sí fue algo fabuloso lo que vi de LeBron. James Harden hizo 60 en la temporada, ¿no?
Sí, claro que no es lo mismo, ¿no? Creo que a LeBron también hay que darle algo extra porque en un juego 6 de playoffs hacer 46 puntos no es lo mismo que hacerlo en una temporada regular, cuando claro, además te toca un equipo como lo puede ser
los Lakers.
Los Lakers, los propios Suns de Phoenix, cualquier otro equipo, los Memphis, los Grizzlies de Memphis, cualquiera de estos equipos que no tuvieron una temporada agradable.
Sí, de acuerdo contigo.
Pero muy bien, ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu final esperada?
Pues a mí, yo la verdad me gustaban los Celtics todavía, pero me gustaría ver a LeBron James en la final. Estoy siendo muy repetitivo con el tema, pero bueno, me parece que también los Celtics, hablamos de que Santos sorprendió, de que por ahí el Liverpool sorprende. Los Celtics han sorprendido en llegar a la final después de que su superestrella Kyrie Irving esté fuera todo lo
de
que
Boston resta. Lo de Boston, y bien lo dijiste, es el equivalente a lo de Santos, pero por mil. Porque Santos, además, porque Celtics además quedó en el mejor lugar después de Toronto dentro de la conferencia. Era un equipo que la gente veía muy poderoso hasta la lesión de Kyrie Irving. Pero todo el tiempo ha tenido la ventaja de la localía porque se lo ganó en la temporada. Llegó a playoffs y la gente creía que iba a perder en primera ronda. Y no solo eso, no lo han hecho, sino que han demostrado jugarle de tú a tú a los mejores equipos. La temporada pasada, los Cavs barrieron a Boston con un equipo que no tenía nada. Y hoy en día, que tiene casi a los mismos jugadores, se veía un conjunto de los Celtics que da mucho más y que está compitiéndole tan fuerte a los Cavs, que están a punto de sacarle la conferencia este después de tantos años de hegemonía por parte del conjunto de LeBron.
Sí, puedo decir que el cuadro de Celtics tiene un juego mucho más en conjunto y de equipo que lo que tiene Cleveland.
Sí, totalmente, totalmente. Y se nota entonces con la ausencia de Kyrie.
Entonces son dos estilos totalmente distintos.
Claro, ahora también hay que darle un poco de crédito a los compañeros de LeBron. Creo que finalmente...
Sí, los estábamos matando por aquí, ¿no?
Estabas hablando en singular.
Está bien, de acuerdo contigo.
Sí, estoy de acuerdo. Sin LeBron ese equipo no sería nada. Sí, ahí está. Estoy regresando a lo que dije. Estoy de acuerdo en que sin LeBron ese equipo no sería nada. Pero tampoco LeBron solo podría hacerlo todo. Tienes que tener jugadores de acuerdo. Y además LeBron es quien arma estos equipos. Por eso funciona tan bien. Porque él es un jugador que logra, digamos, armar al equipo según lo que él quiere. Así tenemos las finales de la NBA.
Bueno, yo sigo con los mismos.
Querías hablar de béisbol, ¿no?
De béisbol,
te
porque...
Te estoy dando unos minutos, si quieres yo me
gracias,
sigo.
No, hablemos de béisbol porque la noticia de ayer te va a sorprender a ti también. Los Mediarrojas de Boston dejaron en asignación, que es lo mismo que dejar en libertad, a Hanley Ramírez. Se deshicieron del dominicano y bueno, tienen 7 días para cambiarlo, se convertirá en agente libre. Y
¿a Hanley Ramírez?
Hanley Ramírez.
Con razón te he notado tan deprimido con todo y la victoria deprimido del Real Madrid. Hoy te he visto con una cara y no, ya encontré la razón.
Pues sí, Hanley Ramírez fuera del equipo. Hoy volvió Dustin Pedroia, pero bueno, así, esa fue la noticia espectacular. Y bueno, tú sabes que me gusta hablar de Cristian Villanueva cada que hablamos de béisbol.
Habla, por favor.
Se lo merece, porque hace una jugada el día de ayer a la defensiva que demuestra que también con el guante está tremendo Villanueva. Entonces,
muy bien por el mexicano.
Pues ahí sigue el béisbol, queda muchísima temporada.
Sí, son muchos partidos y apenas estamos empezando. Así que tienes tiempo para seguir hablando del BASE. Seguramente tendrás más cuando acabe la NBA.
Sí, sí, sí.
Pero importante la noticia de Hanley Ramírez porque puede ser un golpe duro. Y más allá de eso, ¿por qué el cuadro de Boston
claro,
decide
hacerlo? Me parece que él tenía una competencia con Mitch Moreland por la primera base. Hanley Ramírez estaba ganando
muchísimo dinero. Pero ambos estuvieron
claro,
la temporada
estaban,
pasada
sí,
en el mismo
se
equipo.
Estaban, pero no aparecía J.D. Martínez por ahí, subió claro la nómina. Hanley, al llegar a ciertos números de veces al... Perdón, de sumar tantas ocasiones en la caja de bateo, incrementaría su sueldo. Lo estaba consiguiendo por ahí.
Claro, y es demasiado gasto.
Es un negocio, sí, más que nada lo
claro,
que hace
es,
Boston.
Es algo económico.
Vamos a ver si no le pesa en el final de la temporada.
Perfecto, pues ya nos vamos. Antes la encuesta, ¿quién fue el máximo responsable del título del Real Madrid en esta Champions League? En la final específicamente, en esta encuesta en balones. Hasta el momento sigue dominando Loris Karius con esos errores de este pobre arquero alemán que la verdad sí frustró un poco el juego, pero no debe de venirse abajo, es un gran portero. 70% cree que fue su culpa, mientras que un 30% sigue pensando que lo de Gareth Bale le dio el título al Real Madrid.
Así es, muy bueno.
Pues muchas gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. aquí, como siempre, en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, seguramente madridistas todos. Quédense con El Cocodrilo.
MVS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.